Así es, bueno, y llegó nuestra última visita esta tarde en el estudio móvil de la Radio Pública, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que viene en calidad de, no voy a decir presentador, de un tema que yo sé que es muy caro para, digamos, su trabajo, porque es un tema que viene realizando, que en todo caso lo organizó, lo pensó cuando era ministro de Defensa. Bienvenido, Agustín, ¿cómo va?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, viene a presentar el libro FONDEF, una política de Estado. ¿Qué es FONDEF?
Bueno, la verdad que esas son las cosas que pocas veces le pasan a uno en la vida política, porque esa fue una idea que yo la convertí en una ley cuando era diputado nacional. Que la ley se convirtió en un proyecto de ley, se convirtió en ley, se convirtió en una política de Estado, y que esa política de Estado dio este libro. Así que en realidad a mí me pone muy contento poder presentarlo acá junto con Juan Gabriel Tocatrián, que es uno de los que ha colaborado en el libro. Es un libro abierto. Hicimos la presentación hace poco en la Universidad de la Defensa, inclusive estuvo Horacio Jaunarena, que escribe en el libro y que fue ministro de Defensa el doctor Alfonsín.
¿FONDEF son fondos para la defensa?
El FONDEF es un fondo de asignación específica para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, priorizando el desarrollo de la industria nacional de la defensa. Eso sería claramente. Es un fondo de asignación específica porque es una alicuota de los ingresos totales que tiene el Estado Nacional, el 0,8%, y tiene una indicación de cómo se tiene que invertir. Se tiene que invertir primero produciendo en Argentina, después en segundo lugar, en primer lugar no produciendo en Argentina, en primer lugar dando sustentabilidad, retomando o poniendo en funciones sistemas operativos que hayan quedado fuera de servicio por falta de mantenimiento, falta de reequipamiento. En segundo lugar, producir en Argentina, y en tercer lugar, bueno, cuando se necesita reincorporar comprado en el exterior, siempre con la posibilidad de que haya una transferencia de tecnología que permita que en el futuro se pueda llevar adelante. Así que la verdad que muy contento, y bueno, yo soy el autor de la iniciativa, el autor de la ley, el primer ministro que la aplicó y el gestor de que se apruebe, porque cuando yo era diputado se aprobó la media sanción en diputado, pero después había que aprobarla en el Senado, y siempre los fondos de asignación específica no son recibidos así con las manos abiertas por parte de los ministros de Economía, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso no fue al revés. La verdad que Martín Guzmán en ese momento nos apoyó y nos apoyó mucho. Y nos permitió eso, digamos, ¿no? Así que la verdad que a mí me da mucha alegría, ¿no?
¿En qué punto está la integración de las Fuerzas Armadas con industria? Digo, hay una tradición industrial del país muy importante, donde hay un Mosconi impulsando la industria del petróleo, hay un general Sabio impulsando la siderurgia. ¿En qué punto está hoy la relación de las Fuerzas Armadas con la actividad industrial?
Bueno, eso es importante porque claramente que esto va a tener un impacto en todo lo que significa la industria para la defensa. La industria para la defensa en todos los países industriales del mundo es fuertemente multiplicadora de la actividad económica, fuertemente generadora de empleo y calidad, y apuesta muchísimo e invierte mucho en todo lo que es I+D, investigación más desarrollo, digamos, ¿no? Fijémonos, nosotros hoy estamos hablando por celular, el primer celular salió la primera internet salieron de investigaciones que se hacían con industrias ligadas a las Fuerzas Armadas. En el decreto privatizador de Dromi, me acuerdo que habrá sido año 92, habrá sido ese decreto marco que dispuso privatizar la mayoría del aparato de la industria para la defensa. Se sobrevivieron algunas cosas, algunas fábricas militares, otras las reconstruimos en el gobierno de Néstor y de Cristina. Tandanor, que es el astillero que pertenece al Ministerio de Defensa, se recuperó durante el gobierno de Néstor. La fábrica argentina de aviones se recuperó durante el gobierno de Cristina. Y después las políticas dieron impulso muy fuerte a todo lo que significa esa industria, ¿no? Para nosotros una industria estratégica es INVAP, en ese sentido. Fíjense ustedes cómo es la evolución, ¿no? INVAP fabricó, en el año 2004, Néstor Kirchner anuncia o firma un decreto en donde pone en marcha el plan Simbica. El Simbica era Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Ese sistema, ese plan, lo que decía era que todo lo que era la radarización de la Argentina, ya sea la radarización comercial como de defensa, se tenía que producir en Argentina. Y contratamos a INVAP para eso. El plan se llevó a cabo hasta el 2015, se discontinuó entre el 2015 y el 2019 en el gobierno macrista, y lo retomamos nosotros. Después del 2004, recién este año, uh-huh, exportamos los primeros radares de defensa a Nigeria. Es decir, después de casi 20 años de aplicar un plan, de producirlo acá en la Argentina, de hacerlo funcionar, porque tenemos radarizada toda la frontera norte, lo operan la Fuerza Aérea Argentina, y todo eso pudimos exportar. Bueno, ese es el ciclo que necesitan todas las industrias ligadas en este sentido, ¿no?
Bueno, yo voy a aprovechar que estamos con el jefe de gabinete y, por supuesto, lo van a seguir escuchando hablar sobre este libro y todo este ya no proyecto, esta realidad, ahora en un ratito nada más en la Feria del Libro. Pero quiero preguntar, ministro, porque ayer viajó con el presidente a Brasil y me parece que fue un encuentro importante a la luz de, bueno, lo que Argentina está necesitando y esa simbiosis que se produce entre ambos países, ¿no? Vinculado, bueno, en este caso a las necesidades que tiene Argentina de establecer un comercio sin utilizar dólares.
Bueno, la verdad que fue una muy buena reunión, una reunión larga, inusual, por la longitud, por el largo de la reunión, ¿no?
Más de 4 horas.
Más de 4 horas de reunión, y después hubo una cena y de alguna manera la reunión siguió, digamos, ¿no? Pero 4 horas de reunión de muy alto nivel. Estaba el presidente Lula, el vicepresidente Akin, que ustedes saben, en Brasil además es ministro de Industria, el vicepresidente y ministro de Industria. Estaba el ministro Haddad, ministro de Economía. Estaba el viceministro de Economía. Estaba el canciller. Estaba el asesor para cuestiones estratégicas, que es Celso Amorín. Estaba el presidente del BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y bueno, y la verdad que fue una reunión muy, muy, muy importante, a mi criterio muy positiva, en donde, por un lado, claramente surge el apoyo político concreto de Lula, contundente de Lula, para la Argentina, inclusive con expresiones que van más allá de lo declamativo, ¿no? Porque dijo, vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional que ayude claramente a la Argentina. Me pareció que eso es muy importante. Y después apareció una línea de acción con algunas derivaciones. La línea de acción claramente es tratar de generar con Brasil lo que tenemos con China, ¿no? Que es que el comercio bilateral entre ambos países se pague en yuanes, es decir, que las importaciones que se hagan de Brasil a la Argentina se paguen en reales. ¿Quién tiene que poner esos reales? El gobierno de Brasil, a través de un crédito a la Argentina, y la Argentina paga esas importaciones a cada uno de las empresas brasileras, que es de alguna manera indirectamente financiar a las empresas brasileras. Es claramente un acuerdo win-win, claro. Porque lo que ha sucedido, que con esta falta de financiamiento que tenían las empresas brasileras, han perdido mercado. Y al perder mercado, bueno, ahora podrían recuperarlo, y obviamente para la Argentina todas aquellas empresas que tengan insumos brasileros van a tener una línea de acceso a esos insumos brasileños mucho más ágil, porque no dependen de la cantidad de dólares que haya de reservas en el banco.
Y esto va a tener un efecto en el banco central.
Eso genera dos derivaciones. En primer lugar, que es lo que se está viendo, es cómo se avala técnicamente, y eso lo siguen viendo las áreas económicas durante estos días. De ambos, y se disparó además otra posibilidad, que es, ustedes saben que Dilma Rousseff está de presidenta del Banco de los BRICS. El Banco de los BRICS, en su artículo 7, prohíbe darle crédito a otros países que no sean miembro de los BRICS. Entonces hay una posibilidad de que ahora en mayo hay una reunión de los ministros de Economía, que son los que gobiernan el Banco de los BRICS, que le den la posibilidad de modificar ese artículo 7, o si no, que sean los BRICS los que avalen el crédito de Brasil en la Argentina. La reunión, en síntesis, es un fuerte apoyo político de parte del gobierno del presidente Lula, que se expresa claramente en un compromiso de ver cuáles son las alternativas para que ese apoyo político se convierta en el financiamiento que estábamos hablando recién, y dos, tres líneas de trabajo para lograr ese financiamiento.
Pensaba cuánto más fácil es cuando hay una visión, una mirada compartida sobre lo que es el multilateralismo y esa necesidad de no encapsularse, no alinearse, sino estar abierto a las posibilidades que el mundo hoy, este mundo que es absolutamente distinto al que conocimos hace décadas atrás, nos proporciona.
Bueno, a mí me parece que fue una reunión muy importante, vuelvo a decir. Brasil es uno de los países más importantes del mundo, es la octava economía del mundo.
Es nuestro principal socio
comercial. Nuestro principal socio comercial. La voz de Lula es una voz respetada en todo el mundo. En esta presidencia también Lula está teniendo una mirada muy fuerte desde el punto de vista internacional, y además es un acuerdo que no es que le presto a la Argentina y le beneficia solamente a la Argentina, le presto a la Argentina para que las empresas brasileras puedan producir más, exportar más, generar más puestos de trabajo en Brasil, y que eso también significa una fortaleza en la línea de acción de todo lo que significa los sectores de desarrollo productivo de la Argentina, ¿no?
Bueno, lo vamos a liberar porque sabemos que se tiene que ir. Yo le voy a hacer una última pregunta atrevida, diría, porque tiene que ver, bueno, está en funciones, es el jefe de gabinete, pasa el tiempo, nos acercamos cada vez más a las PASO. Agustín Rossi es precandidato presidencial.
Yo he venido diciendo, y lo venía diciendo anteriormente, que hasta que el presidente no tomase ninguna decisión, yo no iba a tomar ninguna, y que si el presidente tomaba la decisión que finalmente tomó, que no es presentarse a la reelección, yo iba a evaluar esa posibilidad de ser yo precandidato. Bueno, estoy en ese periodo de evaluación. No es una valoración mía en términos personales, no es tenés ganas, te gusta, te sentís capaz. Yo ya fui candidato en el 2015, fui precandidato en el 2015, en el 2019, sino que tiene que ver con que si mi precandidatura o una candidatura como la mía genera las expectativas en distintos lugares, sobre todo hacia el interior de nuestro espacio político, si genera una expectativa, genera una esperanza, si moviliza algún sentimiento, digamos, ¿no? Entonces, de esto es lo que se trata. La verdad que lo que recibo de cada uno, en cada uno de los lugares en donde consulto, en donde hablo con los compañeros y demás, es muy importante, digamos, es muy entusiasmante. Así que estoy entusiasmado, pero bueno.
Y no hay mucho tiempo, ¿no?
Sí, para definirse. No crea, todavía falta. Tenemos el Congreso Partidario, ahora el 16 de mayo. Así que seguramente sí, en la segunda quincena de mayo ya tomaré una decisión.
Bueno, Agustín Rossi, ingeniero, gracias por haberse acercado hasta el móvil de la radio pública. Y bueno, veremos este FONDEF.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.